Este es un podcast. Acorde.
Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Tatiana Duque. ¿Se acuerdan cuando arrancó la cuarentena? Uno de los efectos que trajo en las redes sociales como Twitter, Instagram y WhatsApp fue el surgimiento de emprendimientos agrícolas. Campesinos comenzaron a promocionar sus productos para que nosotros en las ciudades pudiéramos comprarlos directamente y no en los supermercados, por ejemplo. Aunque usar las redes es lo nuevo, este modelo de agricultura solidaria viene calando en las últimas dos décadas en el campo latinoamericano. Hoy, con campesinos y expertos, hablaremos de esta tendencia que ven como el futuro del negocio agrícola. Una apuesta con retos tan complicados como que sea realmente sostenible para campesinos y consumidores y que no dependa de tantos intermediarios. Unos días antes de arrancar la cuarentena estricta, Ronald Malagón, un campesino y líder social, comenzó a reunir a sus vecinos y colegas, unas 100 familias. Lo hizo en la vereda donde vive, Sigueneque, que queda en la falda del páramo de Guacheneque, en Turmequé, Boyacá. Este departamento es conocido como la despensa agrícola del país.
Por una necesidad, porque no nos recogían los productos, ningún precio. Vamos miércoles y sábados. La idea principal es ayudar al campesino habitante de páramo aquí en Turmequé, Boyacá, en Sigueneque específicamente, Pozo Negro, Guanzaque, las veredas aledañas. Recogemos sus productos todos con un precio justo, dependiendo de lo que produzcan, si es papa criolla, cebolla, tomate. También vamos a las veredas bajas donde se da la fruta para comprarle. Lleva media roba de papa pastusa, lleva papa criolla, lleva tomate de árbol, curuba, hay veces hay pera, hay veces hay ciruelo, depende de la cosecha. Hay veces acelga o lechuga también, dependiendo de la cosecha. Cebolla larga, tomate chonto de la vereda de Rosales, aquí en Turmequé, Boyacá. Todo es dependiendo de la producción de la misma vereda. Aquí no hay cronogramas de siembra, pero si hay una producción semanal de varios productos, entonces eso. Lo que se hacía en Sigueneque, en las veredas de Turmequé, Boyacá, es que ya esta comida no se la llevan los intermediarios, nos las pagaban a un precio muy bajo. Y esto ha mejorado mucho la calidad de vida de las personas porque ya se pueden pagar unos precios más justos.
Los intermediarios son todas aquellas personas que están en la cadena de llevar la comida del campo a la mesa de la gente. Incluye desde los que transportan la comida hasta la gente que vende directamente las verduras, los huevos, las frutas en centrales de abastos, en las ferias o en los supermercados. Por esa cadena, una papa, una zanahoria, un tomate, pasa por unas 6 u 8 manos, según constatamos en La Silla hace unos meses en una investigación con expertos. Y todas esas manos cobran a la mano anterior y finalmente al campesino. Por ejemplo, llevar los productos desde la vereda de Ronald a Bogotá, que son unos 134 kilómetros, puede costar 500 mil pesos el viaje, unos $150. Ronald nos desgrana este negocio.
Cuando hay intermediarios, ellos vienen de las veredas, compran el producto en cosecha a precios muy bajos. Ellos pagan su transporte normal, que ahí siempre tienen sus propios carros. Los llevan a una central de abastos, a unos supermercados en Bogotá, casi siempre de cadena. Y ganan unas 3-4 veces más que lo que gana aquí el habitante, la persona que siembra. Hagan de cuenta, una libra de alverja la cobran aquí a 300 pesos y en Bogotá la venden a 1.500. Rompe ese equilibrio entre los precios que deberían ser y los que no. Entonces, es muy dado el campesino a regalar sus productos, no solo en Boyacá, sino en todos los departamentos. ¿Por qué pasa esto? Pues obviamente el costo de transporte para un campesino es muy elevado. Entonces, pues los transportadores e intermediarios tienen su propio vehículo.
Entonces, la idea del proyecto del páramo a su mesa, de paisano a paisano, que lidera Ronald, es saltarse todas esas manos y vender directamente a la gente en la ciudad. Lo hacen por Facebook y por WhatsApp, aprovechando que Ronald es un líder ambientalista del páramo donde vive y ya tenía cierto reconocimiento.
Pues por WhatsApp, por Facebook, casi siempre que se arma un negocio, un proyecto productivo agropecuario, se debe tener una cosa principal, que es la comercialización. Yo, como delegado de la Mesa Nacional de Páramos, tenía muchísimos contactos en WhatsApp, era conocido en Facebook un poco, y toda esta gente, pues al ver la iniciativa, decidió apoyarnos. Nuestros mercados los rotamos en flyers, donde le mostramos fotos reales del producto, cantidades del producto, que se va a llevar semanalmente a las personas. También llevamos gallinas, ya también llevamos conejo. Y mandamos las fotos, las publicamos en Facebook, lo rotamos en diferentes grupos. A la semana mostramos unos dos flyers de los productos que vamos a enviar y esa es la manera. Una manera muy básica de comunicarnos con la gente. Lo que yo les decía, ellos nos llaman, ¿cómo está su merced? ¿Qué necesita? ¿Le gustó el kit? Listo, nos regala su nombre, dirección, teléfono, barrio, localidad. El costo tiene un valor de 50 mil pesos más 5 mil el domicilio, hay unos adicionales.
Ronald me dice que en estos 8 meses han entregado 8.500 mercados. Todas las ganancias quedan para las casi 150 familias que cultivan, ayudan a empacar, transportan, cortan los quesos. Y seguramente ustedes han visto propuestas así en sus Facebook, en sus Instagram o en sus Twitter, pero no son nuevos. En el sur de Bogotá, en la localidad de Bosa, Luz Dari Díaz lleva 12 años trabajando en un modelo de mercados agroecológicos. Por esa época, Luz Dari quedó sin empleo y comenzó a trabajar en su propia huerta para abastecerse ella y sus 6 hijos. Aprendió de nutrición, de semillas ancestrales y de cómo ofrecer una alternativa de agricultura que ella llama honesta a sus vecinos. Hoy trabaja con 35 productores y asociaciones de campesinos, como en Ubaté, con 38 mujeres artesanas, o en la vereda de Fátima, con empresas familiares de la sabana de Cundinamarca, y municipios también de Boyacá, de donde es Ronald, como Nuevo Colón, Venta Quemada y la capital Tunja. Como tienen un mercado presencial, la pandemia les trajo el reto de la virtualidad.
Nosotros acostumbrados a un mercado presencial, entonces pues nos tocó empezar a hacerlo virtual a través de una página de Facebook, una fanpage, y allí pues colgamos todos los productos de nuestros productores, organizamos precios, empezamos a trabajar coordenadas para los domicilios y pues también conseguí pues carros, bicicletas y motos para hacer este ejercicio. Fue un trabajo hasta bonito e interesante. Eso así hicimos como con todos los productores de la cuarentena y nos fue súper bien. La cuestión fue buenísima, nosotros alcanzamos a tener como más de 100 consumidores que pedían cada 15 días o cada 8 días. Les gustaban mucho las frutas que nosotros tenemos.
Donde vive Luz Dari es un sector popular. Sus vecinos, como todos en el mundo, piensan hoy más en la economía, en ahorrar. Entonces, cuando en Bogotá permitieron reabrir todos los comercios, Luz Dari y Semillas de Esperanza, su organización, encontraron competencia. De 100 clientes, bajaron a solo 10.
Pero después de que abrieron toda la cuarentena y que empezaron a abrir negocios, pues la mayoría se centró en negocios de alimentos, porque pues hasta quitaron los almacenes de calzado. Eso fue lo que nosotros percibimos aquí en nuestra localidad, que en vez de ya almacén de calzado, entonces habían eran de alimentos. Todo el mundo empezó fue a vender comida, pues porque era como lo más esencial en eso. Y pues ya la gente dejó de adquirir los productos nuestros. Entonces también tiene que ser uno constante. La gente, entre más uno trata de llevarle a la gente en lo mejor, la gente quiere más regalado, pide rebaja, mejor dicho, es inconforme casi siempre. Siempre nos dimos cuenta nuestras entregas, entonces, pues no sé, ya no tenemos sino solo como 10 personas que hacen pedido. Estamos ahí, pues empezando nuevamente con lo presencial, pero mis compañeros del mercado están como con la gobernación de Cundinamarca y con otros programas institucionales.
No hay cifras oficiales certeras de cuántos agricultores se dedican a este modelo, porque algunos trabajan para autosostenerse, otros para venderle a empresas, otros para restaurantes o a mercados locales. Pero para que tengan una idea, a agosto de 2020, el Ministerio de Agricultura de Colombia contabilizaba más de 63 mil productores con acuerdos formales para vender directamente a sus consumidores finales. La meta en las 7 semanas que quedan de este año es doblar las cifras y llegar a 130 mil beneficiarios, un reto que seguramente el gobierno no va a alcanzar. La competencia de precios fue otro reto que encontró Luz Dari. Sus productos, sin conservantes, con mínimos fertilizantes y por ende más sanos, son más caros. Y Luz Dari es consciente de que para muchos el bolsillo está primero.
Los compradores, uno los entiende pues porque ellos buscan economía. Ya reabrieron todo, donde pueden comprar con tarjeta de crédito, todas esas cosas donde pueden encontrar como todo en un mismo sitio. Y sobre todo juega mucho el tema de la economía. Entonces, ¿qué van a comprar una lechuga de 1.000 pesos cuando consiguen una de 200? Así les toque cargar una bolsa de medicamentos encima porque cambian salud por plata.
Un diferenciador que tanto Luzdar y Ronald me hablan para darle valor a sus productos es la nutrición. Para 2019, según el Ministerio de Salud de Colombia, más de la mitad de los adultos en el país tenían sobrepeso, y muchas veces esto es derivado de la forma en que comemos. Al inicio de las cuarentenas, y seguramente ustedes lo vieron, hubo una nueva ola de bienestar. La falta de restaurantes abiertos obligó a muchos a volver a la cocina, ya que haya una nueva conciencia de lo que nos estábamos llevando a la boca. Luzdar siente que esa ola duró muy poquito.
Yo pensé que al principio de la pandemia todo el mundo decía, ay no, hay que sembrar, y la sensibilización y el cambio del planeta y lo limpio que estuvo y todo lo que transformó en un momento mientras nosotros estuvimos encerrados, fue muy bonito en nuestro planeta. Entonces no somos desmesurados, unos consumidores altamente peligrosos.
Lo que pasa en las veredas de Bogotá o de Boyacá solo ejemplifican una movida que está trascendiendo fronteras para el mercado agrícola, que ya tiene frutos visibles en Chile, Perú y Bolivia y que puede impulsar el modelo colombiano con muchos retos por delante. Al regreso les contamos.
Hola, soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Quiero pedirle que si le gusta, quiere que sigamos haciendo más series de podcast y cree nuestra independencia, elija ser súper amigo. Con su membresía, usted será parte de nuestra comunidad y también podrá vivir en primera fila nuestras charlas, talleres y encuentros. Si quiere conocer más beneficios y ser súper amigo, visítenos en superamigos.lasillavacía.com.
Gracias por seguir con nosotros. Antes de la pausa, les hablé de Luzdar en Bogotá y Ronald en Boyacá, dos líderes campesinos que impulsan el mercado directo de la agricultura sostenible que ha tenido un boom en esta pandemia. Son retos diferentes, cada uno con sus propios matices y con retos enormes en comercializar, en ser competitivos y mantener una identidad con lo que da su tierra. En Chile, Perú y Bolivia tienen experiencia en eso. Arnoud Hamiliers es el director regional del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, que impulsa programas para hacer sostenibles proyectos como estos. Nos dice que el principal reto es mantener a los consumidores enganchados y conscientes de lo que están comiendo.
Y que hemos visto es que es súper importante cuando haces este análisis, es que hay que buscar un desarrollo de toda esta cadena, ¿no? Desde el productor, desde el transformador, el transportista, hasta llegando al consumidor. Que también hemos visto que son experiencias súper interesantes, son los agroferias, especialmente en Bolivia y en Perú. Que ellos han hecho un cambio muy profundo en reconectar al consumidor a estos productos otra vez. Y que hemos visto, especialmente ahora en tiempos de COVID, de muchas de las decisiones de qué comer ahora se toma otra vez en la mesa en la cocina y no tanto influenciado por fuerzas externas.
Además, para que se involucren gobiernos y actores privados e impulsen comercios locales o el consumo en escuelas y universidades, como nos dice que ya pasó en Bolivia y en Perú.
Por ejemplo, en el sur de Bolivia tenemos una experiencia a donde han puesto una marca que está relacionada con una ciudad que gente reconoce y esta marca promociona un 7 productos de esta región, pero sí tiene que cumplir con requisitos. Y ese es lo mismo en las ferias, hemos visto. Allá necesitas implementar una rutina, disciplina de calidad que tiene que ser súper bien controlado, porque cuando no, muy rápidamente puedes tener una mala imagen. Pero en estos dos casos funciona muy bien. Y participación en las compras públicas, ¿eh? Como veas en Perú, por ejemplo, el desayuno en las escuelas, en Bolivia el mismo, a donde han podido introducir otra vez, por ejemplo, un quinoa y otros productos o charque de llama en las comidas en las escuelas.
Precisamente en Lima, la capital peruana, desde hace una década existe Back to the Roots, que lidera Andrés Ugaz. Él es un chef y panadero que trató de incorporar esta identidad de la famosísima comida peruana con sus clientes. Desde su panadería en Lima, nos cuenta que para las experiencias que ha replicado, estar de tú a tú con los intermediarios, los transportadores, los clientes y los campesinos fue clave.
Y un tema que me parece muy importante es que hay mitos que se han ido cayendo en esta desde que empezamos hasta ahora, ¿no? Normalmente uno tiende a hablar de que no debemos de tener intermediarios para la pequeña agricultura porque los matan. Pero lo que hemos visto es que más allá del tema y el tamaño de los intermediarios, si fueron muchos, si fueron pocos, si fueron medianos, el tema es que los casos han funcionado cuando la comunicación fluyó entre el pequeño agricultor hasta el consumidor final. Cuando tuvimos a un intermediario que permitió que esa información fluya, fueron procesos virtuosos. Cuando teníamos intermediarios que bloqueaban esa información, es cuando nos va mal. ¿Y qué información? El pequeño agricultor quiere saber qué es lo que consume la familia de Lima, o de La Paz, o de Santiago. Quieren saber cuáles son sus preferencias, qué día compran, por qué valorarían más esto u otro. Y también la familia, el restaurante o la política pública quiere saber cosas, algunos factores que hacen de que este producto sea mucho mejor que otro, ya sea por un tema organoléptico, ya sea por un tema nutricional, ya sea porque impacta positivamente en el territorio.
¿Y dónde quedan los gobiernos locales y el nacional en todo esto? Alcaldías locales como la de Bogotá hizo una plataforma web para que la gente contactara directamente a los campesinos. Ya van más de 2.000 agricultores inscritos. Entre julio y octubre hizo mercatones, grandes ferias donde la gente iba a comprarle a los campesinos, y encontraron algo muy interesante. Los campesinos pudieron vender 50% más caro y la gente aún así se ahorró un 10% en esas compras, comparadas con las que hacían en galerías y en supermercados. Mientras, el gobierno de Colombia impulsa unas 10 plataformas para acercar a la gente a los consumidores. Para Ronald en Siguineque, Boyacá, y Luz Daria en Bogotá, esa relación con los gobiernos es dispar, es ambivalente. Por ejemplo, Ronald no siente que el Estado les esté ayudando lo suficiente.
Casi siempre estas propuestas no tienen apoyo de nada, absolutamente de nada, y así las alcaldías den algo de dinero, por ejemplo, para combustible, pues no es un apoyo real. Es un apoyo más como por salir del paso con las comunidades y con los líderes. Yo diría negligencia del Estado, tanto nacional como municipal, y de eso se da por hecho que muchos de los proyectos que se dan en páramos son totalmente nulos. Ya cuando hay unos proyectos buenos o unas iniciativas buenas, ellos no apoyan en absolutamente nada.
Luz Dari tiene una experiencia diferente. Ella y los campesinos con los que trabaja han participado en proyectos conjuntos con empresas privadas, la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía local. Espera que el otro año haya recursos públicos y que puedan incidir en ese presupuesto.
Como toca hasta el año entrante, que vienen como todos los recursos del nuevo gobierno, pero sí, en el plan de desarrollo distrital está como todo el tema de productividad y pues lógicamente están enfocados los mercados. Pues nosotros estamos ahí como al pendiente y siempre estamos incidiendo en nuestra localidad y pues en el distrito, y miramos a ver cómo podemos conseguir recursos para fortalecer este proceso que nosotros tenemos como mercado agroecológico. Es difícil porque la gente todavía no ve la importancia de consumir sanamente.
Más allá de todos estos retos, expertos, investigadores y campesinos como Luz Dari y Ronald siguen confiando en este modelo como un camino que no tiene marcha atrás.
Claro que sí, que cada municipio tuviera su propio mercado campesino y que la gente escogiera, bueno, quiero el de Turmequé, quiero el de Villa de Leyva, quiero el de Ramirquí, quiero el de Huaté, sería espectacular, y que la gente tuviera ese sentido de pertenencia para el campesino, para sus productos. Muchos de nuestros productos pasan solo por dos manos, la persona que cosecha y la persona que empaca, y llegue directamente a ustedes, a los clientes. Obviamente esto es un proyecto que no le conviene a los entes gubernamentales que se visualice, pero que ha sido un éxito total. Más de 8.500 mercados en Bogotá con una campaña muy básica demuestran que los proyectos están dados para que la gente con su sentido de pertenencia por sus padres, por sus abuelos, por las personas que viven en el campo y crean arraigo, es apoyarlos al campesino.
La agricultura sostenible es la mejor opción que puede haber para el futuro de muchos y muchos pobladores, ¿no? En el mundo entero. Se ha evidenciado todas estas problemáticas alimentarias, se han evidenciado enfermedades terribles por causa de los alimentos, la manera como cultivan, se ha evidenciado tantas cosas que colocaron en torno al hambre, que no sirvieron, que no sirven, que como las impusieron grandes multinacionales, entonces las siguen haciendo. Nosotros como organización ahí vamos haciendo hueco sobre la roca, algún día entenderán que la mejor opción es la comida saludable.
Así también lo creen campesinos en Boyacá, en el Pacífico colombiano, en la sabana de Bogotá, en Putumayo o en Amazonas, cuyos productos son vendidos a restaurantes o a gente de las ciudades y de los municipios.
En Granja Agroecológica Cielo Verde puedes encontrar más de 100 alimentos diferentes, todos ellos agroecológicos, producidos por nosotros mismos en Sogamoso, Boyacá.
Desde Moniquirá, Boyacá, un agradecimiento especial a la Red del Campo, porque nos ayuda a mejorar nuestros canales de comercialización y a lograr que la mora uva llegue del campo a tu mesa.
El campo no para, porque necesitamos comer y la gente necesita comer, ¿sí o no?
Señores, vengo a contarles que en mi potrillo me fui a recoger ese fruto, ese que llaman Haití.
Para los próximos años, Bogotá y las regiones del centro y el oriente del país buscan descentralizar las centrales de acopio para disminuir la intermediación y acercar lo que da la tierra a la gente. Tal vez ese futuro se construye de bocado a bocado. Este episodio lo hicimos gracias a ICO y la Unión Europea. Lo grabamos gracias a la ayuda de Acorde Podcast. En la producción de sonido estuvieron Erney Quintero y Dayan Osorio. La producción periodística estuvo a cargo de Santiago Chavarriaga. Esta semana, en la que hubo un remezón en medios de comunicación colombianos, los invitamos a que hagan parte de nuestra comunidad de superamigos. Gracias a su acompañamiento y aportes, ya tenemos 3 podcasts propios y vamos por más. Así que si les gusta lo que hacemos, consideren hacer parte de nuestra comunidad. Soy Tatiana Duque. Hasta la próxima.